Mañana un gran tema que nos va a acompañar durante todo este año en la voluntad del Señor. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 2. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 41. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 41. Los que no trajeron Biblia están en pantalla, pero si tienen Biblias, busquen en sus Biblias. Es bueno mirar en nuestra Biblia porque seguramente vamos a tener algo personal que luego podemos seguir en nuestras casas y nos puede ayudar. Capítulo 2, entonces, versículo 41 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice así. Así que los que recibieron su palabra, está hablando de Pedro, Pedro estaba dando un discurso, el discurso del día de Pentecostés. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos estado cantando bastante en esta mañana sobre la iglesia, gracias a Nico por haber cambiado sus temas, pero además nos hizo bien recordar estas canciones. Pero ahora vamos a mirar juntos algo en torno a la palabra de Dios sobre este asunto. Y vamos a mirar en este año la iglesia de Cristo en los modelos del Nuevo Testamento. Vamos a abordar este tema en una forma doctrinal, pero también práctica para nosotros, y lo vamos a hacer tomando en cuenta los modelos que la palabra de Dios nos muestran, nos enseñan sobre lo que son las iglesias. Por ejemplo, vamos a mirar iglesias como la de Jerusalén, la de Antioquía, la de Éfeso, la de Filipos, la de Colosas, la de Tesalónica. Vamos a mirar iglesias como las de Galacia y también las siete iglesias del Apocalipsis, viendo cómo son sus características y qué enseña el Señor a través de la vida y de la obra de estas iglesias. Entonces, a través de ellas vamos a ver grandes temas de la Biblia: el bautismo, la cena del Señor, los dones y el servicio para Dios, la adoración, la evangelización, la enseñanza, la disciplina en la iglesia, el gobierno de la iglesia, las ofrendas y también el destino de la iglesia. Todos estos temas en la voluntad de Dios van a acompañarnos para ver qué dice la Biblia sobre este gran asunto de la palabra de Dios. Ahí se encimó algo en el slide, pero no importa, no sé qué pasó ahí con el aparato, pero lo importante es que vamos a mirar estos tres asuntos, estos grandes temas. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia? Y finalmente, ¿qué es la iglesia para mí? Y lo subrayo porque ese para mí es muy importante, es para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Por qué tratar el tema de la iglesia? Bueno, tratar el tema de la iglesia porque venimos a reunirnos en una de ellas y no siempre sabemos para qué, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, por qué formamos parte de una iglesia. Hay entre nosotros creyentes que son de años y tal vez lo sepan muy bien. Hay algunos creyentes que son muy nuevos, recién convertidos hace poco tiempo y bautizados, tal vez no lo sepan tan bien, pero tal vez algunos no recuerden que estos asuntos. ¿Para qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene que ser para mí? ¿Qué parte yo tengo en la iglesia? Etcétera. Segundo asunto es porque hemos recibido en los últimos años hermanos de otras congregaciones, de otros grupos evangélicos. Y si bien es cierto, en doctrina fundamental seguramente estamos en la misma sintonía, seguramente hay prácticas que no son iguales y queremos entonces ver qué la palabra de Dios, no esta iglesia, no este grupo denominacional, sino qué dice la Biblia sobre estos asuntos de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Además, porque es bueno recordar el modelo neotestamentario del Nuevo Testamento de las iglesias, ajustarnos a ella. Miren, no es importante el nombre denominacional. No es importante que digamos somos hermanos libres o bautistas o pentecostales. Esos nombres no están en la Biblia, de paso. Esos nombres no están en la Biblia. No quiere decir que esté mal. Nos distinguen por ciertas características. Pero quiero decir que en la Biblia, la palabra de Dios habla de creyentes, habla de hermanos en la fe. Habla de discípulos, habla de aquellos que somos de Cristo. Y en ese sentido, entonces, queremos saber qué dice la Biblia, cómo la Biblia presenta la iglesia, no una determinada iglesia, no un determinado grupo denominacional, sino qué dice la Biblia, la palabra de Dios sobre la iglesia y, por supuesto, ajustarnos a sus enseñanzas. Pero también, como decía, ¿cuál es el propósito? Entenderlo. Que tiene Dios para mí por ser parte de una iglesia. La pregunta es solo venir un par de horas, dos, tres, cuatro horas, un día a la semana para estar juntos, sentarme, cantar canciones, escuchar la palabra de Dios, ofrendar tal vez, y eso es todo? Venir cuando puedo, subrayo, cuando puedo, cuando no tengo alguna otra razón para faltar. Porque siempre tenemos una razón para faltar, o abundan esas razones. Y entonces, en el orden de prioridades, el venir al culto queda, bueno, si puedo, voy, y si no puedo, no voy. ¿Ese es el modelo bíblico? ¿Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña? A veces dejamos las reuniones por cosas triviales, de poca importancia. Se nos murió el gato, y entonces, porque se nos murió el gato, no venimos al culto. Bueno, yo puedo amar al gato, pero el culto es el culto. A ver, ¿sí? Muy bien, pues no estoy en contra de los gatos, por favor, de ninguna manera. Ni de los perros, ni de nada. Quiero decir por algo sencillo, algo trivial. Y entonces, por alguna razón, siempre hay algo para poder excusarme para no venir al culto. Pero lo importante es venir con compromiso a la iglesia. Porque a veces venimos sin compromiso. Venimos, nos sentamos y nos vamos. Comúnmente las mega iglesias tienen ese problema. Las mega iglesias son tantos que hay, a pesar de que hay ministerios, la cosa es venir, sentarse, oír el sermón, escuchar un buen show musical y luego nos vamos a casa. ¿Eso es iglesia? ¿Eso es lo que yo tengo que hacer en la iglesia? ¿Eso es mi parte en la iglesia? ¿Ese es el compromiso que yo tengo con la iglesia del Señor? Bueno, nos preguntaremos entonces y trataremos de contestarnos qué es la iglesia para mí. Por todo eso y mucho más, los ancianos hemos tenido en este año la dirección del Señor para abordar este asunto juntos y estamos orando para que el Señor nos guíe y guíe a la congregación para entender exactamente entonces qué es la iglesia, cómo debe actuar la iglesia y cuál es la función de cada uno a cumplir en la iglesia. Empecemos pues en esta mañana. La iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia? La Biblia no es un libro de definiciones. Es un libro que muchas veces describe las cosas. Las definiciones siempre son limitadas. Y la Biblia describe grandes temas y entre ellos el tema de la iglesia. Permítanme solamente, esto no es una clase bíblica ni es un seminario, simplemente para tener una idea al principio. ¿Qué es la iglesia? La palabra que proviene del griego es eclesía y en el hebreo es kahal. No importa la palabra, importa el concepto. El concepto es una asamblea. Es decir, una congregación de los que han sido llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del mundo. Afuera de un ámbito que no es el ámbito de Dios y entonces congregados al nombre del Señor. La iglesia también está compuesta por dos partes o tiene dos sentidos. Uno es la iglesia visible y la iglesia luego invisible. ¿Qué es la iglesia visible? La iglesia visible es una iglesia como esta, donde las personas escuchan la palabra de Dios, bien decía el hermano cuando oraba, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo leímos juntos. Los que oyeron la palabra y recibieron la palabra fueron bautizados y luego fueron añadidos a la iglesia. Y es exactamente ese es el orden. Escuchar la palabra de Dios, entregar la vida al Señor, Convertirse a Cristo, no a una religión ni a un grupo denominacional, ni a la iglesia. Convertirse a Cristo. Ser bautizados en el nombre del Señor y luego pertenecer a la asamblea. Y esa es la iglesia visible. Ahora, no siempre los visibles son todos del Señor. Eso es verdad. Lamentablemente hay personas que son convencidas, se pueden bautizar. No estoy diciendo que aquí ocurra esto, pero ha ocurrido y lamentablemente sigue ocurriendo. Y entonces uno dice, bueno, es la iglesia. No todos tal vez, pero sí tiene que haber una convicción en el corazón. Soy de Cristo, me he bautizado en el nombre del Señor, pertenezco a la iglesia y con esa fe y esa seguridad sí pertenezco a esa iglesia visible, la iglesia local. Pero hay una iglesia invisible y solo Dios conoce los corazones de las personas, así que solo Dios sabe quiénes son los que componen esa iglesia invisible, de todo grupo, de toda denominación, a través de todo el mundo y a través de todos los tiempos. Desde el primero convertido allí en el día de Pentecostés y el grupo de discípulos que estaban allí y de hermanos que estaban allí, como 120 dice que estaban, ¿verdad? Y tal vez habría algunos otros más por allí. Pero entonces, desde el primer convertido hasta el último que se convierta, antes de que Cristo vuelva a buscar a su iglesia, esa es la iglesia del Señor invisible. Algunos ya están promovidos a la gloria, ya están con el Señor. Y otros todavía estamos aquí esperando la venida del Señor. Pero esa es la iglesia del Señor entonces invisible. Todo creyente, de todo tiempo y de todo lugar que confiese el nombre del Señor. Pero además de eso, la verdadera iglesia tiene otra característica, que no es una organización, sino un organismo. Cuando hablamos de una organización, estamos hablando de una organización con sus leyes, con sus ritos, con sus ceremonias, con su administración, etc. Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un organismo viviente y la palabra de Dios nos enseña, luego lo haremos algo, de que es un cuerpo vivo. La iglesia es un organismo vivo y esta iglesia debe ser una iglesia viva donde el Espíritu Santo mora y donde el Señor actúa en medio de la iglesia a través de cada uno de los miembros de la iglesia para su gloria. La iglesia recibe en la Escritura varios nombres. Y los nombres que podemos encontrar son al menos estos tres. Hay más también, pero yo lo quiero ceñir a estos tres para tener un concepto más restringido del asunto. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo y la iglesia de los santos. Empecemos con el primero, es la iglesia de Dios. La iglesia es una gran idea de Dios. Una idea de Dios, de las grandes ideas de Dios, una idea eterna de Dios. Estaba en el pensamiento de Dios, desde la eternidad. Esa es la iglesia del Señor. Dios la planeó en la eternidad pasada, la está llevando a cabo en el proceso histórico del presente y será perfeccionada en la eternidad por venir. Lamento que sean tan chiquito esto, no sé qué pasa, porque evidentemente estaba mucho más legible, pero bueno, supongo que de atrás lo deben estar viendo y si no, lo estoy diciendo. Dios la planeó desde la eternidad pasada, la está llevando a cabo en el proceso histórico del presente y será perfeccionada en la eternidad por venir. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2 y 2 Corintios versículo 1 y capítulo 1 y versículo 1, leemos esto, la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, la iglesia es de Dios y luego está en un lugar determinado. Podríamos decir, si fuéramos de aquella época y nos escribiera el apóstol Pablo, la iglesia de Dios que está en Rubén Darío 4421 Munro, así sería, porque es la iglesia de Dios que está en un lugar determinado. Esto quiere decir que las iglesias son de Dios, pertenecen a Dios, son propiedad de Dios. Pero además de eso, las iglesias son diseñadas por Dios, sostenidas por Dios, enriquecidas por Dios y responsables ante Dios. Esas son las iglesias, cada iglesia local, esta iglesia, usted que pertenece a la iglesia. Mire, la iglesia no son los ancianos de la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia es esta. Esta es la iglesia. Usted es la iglesia. Esto que estamos aquí, que componemos esta iglesia, esto es la iglesia. Y esta es la iglesia del Señor, propiedad de Dios. Relacionado con esto, en la Iglesia de Dios, podíamos mirar en la Biblia que es también una llamada casa de Dios. Primera Timoteo capítulo 3 y versículo 15, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe estas palabras: quiero que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué es columna? Porque justamente lo que tiene que hacer es sostener esa verdad de Dios. ¿Por qué es baluarte? Baluarte es defensa, porque tiene que defender esa verdad de Dios ante los ataques del enemigo. Hoy en día estamos llenos de ataques. La Biblia siempre fue atacada, la doctrina siempre fue atacada. La iglesia está justamente para defender esa doctrina. ¿Cómo la defiende? Pues no por armas humanas. Dice la Escritura, nuestras armas no son humanas, no son carnales, ¿sí? Nuestras armas son espirituales, para convencer a todo aquel y llevarlo a la obediencia a Cristo. También se habla en la Biblia de que es un templo de Dios. ¿Por qué templo? Porque allí mora el Espíritu Santo. Porque en la iglesia, en cada creyente y en los creyentes en general, mora el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3, 16. Vosotros sois templo de Dios. Y también luego agrega que sois un templo santo en el Señor. ¿Se da cuenta lo que pasa aquí? ¿Se da cuenta lo que somos? Somos un templo donde el Dios trino está morando por su Espíritu. En la iglesia, en usted y en mí, en este lugar, en este ámbito, ahí está la presencia de Dios. Cuando venimos a la iglesia, venimos a la presencia de Dios. Dios está aquí, en medio de nosotros. Este es un lugar donde está el Señor. Y acá venimos, a la iglesia del Señor. Pero además también la Biblia le habla y dice que es labranza de Dios. ¿Qué es una labranza? Una labranza es un terreno de cultivo donde allí crecen las plantas, como en todo terreno, y hay plantas buenas que dan fruto, y hay plantas que son, bueno, como zarzas, o como espinos, o como yuyos, o como malezas. Y en la iglesia del Señor también pasa eso. También hay plantas que dan fruto, y otras plantas que no dan fruto. Lo importante es saber qué clase de planta soy. Si estoy dando fruto para Dios, ese fruto espiritual, el fruto del Espíritu Santo. Si estoy dando fruto en el sentido de hacer tareas que ayuden, que coadyuven al crecimiento de la congregación, de edificación para otros, o soy un estorbo. ¿Por qué? Porque mi vida, porque mi carácter, porque mi conducta, porque mi vida personal, íntima, es algo que puede estorbar a la iglesia del Señor. Bueno, somos labranza de Dios. Y usted debe saber, y yo debo saber, qué clase de planta soy en el terreno de cultivo del Señor. También se le llama a la iglesia entonces iglesia de Cristo. ¿Por qué es iglesia de Cristo? Bueno, es iglesia de Cristo porque pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque Él la compró con su propia sangre. La ganó con su propia sangre. Así lo dicen el libro de Efesios capítulo 5. El Señor Jesucristo murió, derramó su sangre y ese fue el precio para comprar a aquellos que somos la iglesia del Señor. Él compró a su iglesia, que la Biblia dice que un día va a estar unida a Él como una esposa para siempre en el cielo. Bueno, fue comprada por el Señor Jesucristo. La iglesia del Señor no tiene jerarquías humanas. Acá no hay en la iglesia del Señor un papa o un obispo principal o un pastor superintendente que tenga dominio sobre las iglesias. Cada iglesia local responde directamente al Señor. Cuando usted va al libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 hay una visión de Juan y allí Juan está viendo al Señor en medio de siete candeleros. Siete candeleros, esos elementos que irradian luz, que estaban en el tabernáculo, en el templo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice, no hace falta ir muy lejos, ahí mismo en el capítulo dice que los candeleros son las siete iglesias, en ese caso las siete iglesias del Apocalipsis, a quien se envían esos mensajes. Cada iglesia es un candelero y el Señor está en medio de los candeleros, porque cada candelero depende del Señor. ¿Quién es el que comanda la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nada más que Jesucristo. A veces decimos que hay jerarquías en la iglesia, o más bien autoridades en la iglesia. Yo lo he escuchado más de una vez. Autoridades espirituales en la iglesia. La iglesia local no tiene autoridades espirituales humanas ninguna. Los pastores no son autoridades en la iglesia. Tienen autoridad. No son autoridad. Tienen una autoridad que Dios le delega, pero no son autoridad. En la iglesia local, en cada iglesia, la autoridad es Jesucristo como cabeza, el Espíritu Santo guiando a la iglesia y la palabra de Dios como fuente de toda doctrina y práctica cristiana. No hay más autoridades. Es cierto que la iglesia está gobernada por los ancianos porque el Señor le da esa delegación, pero no hay autoridades humanas en la iglesia salvo Cristo como cabeza, el Espíritu Santo como guía y la palabra de Dios como base de su doctrina. También se le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo porque si Él es la cabeza, la iglesia, los creyentes somos su cuerpo. Dice 1 Corintios 12 y versículo 12 estas palabras. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, o mejor, el Cristo. Como el cuerpo humano, en la iglesia, cada creyente es un miembro que recibe el alimento de la cabeza. Es una cosa extraña, porque yo no recibo el alimento de mi cabeza. Pero en la iglesia el alimento viene de la cabeza, que es Cristo. Somos alimentados por Él, a través de su palabra. Pero entonces Él es la cabeza que alimenta, y luego entonces el cuerpo vive y se desarrolla con la vida que viene del Señor por el Espíritu Santo para ejercer el servicio a Dios a través de los dones que el Señor Jesucristo da a la iglesia. Yo dije, iglesia primero de Dios, después dije iglesia de Cristo, y ahora vamos a mirar la iglesia de los santos. Y la iglesia de los santos es porque en la palabra de Dios así aparece. Si yo leyera y ustedes leyeran conmigo Efesios 1:1 o Colosenses 1:2, la palabra de Dios nos dice que Pablo dirige su carta a los santos y fieles que están en Éfeso, en Colosas, etc. La iglesia es de los santos. ¿De qué santos? Bueno, si fuéramos católicos diríamos que los santos son algunas personas especiales que hacen algún milagro especial y por tanto son canonizados y toda esa historia. Nada de eso está en la Biblia. ¿Quiénes son los santos? Pues los santos son cada creyente, ¿verdad? Cada creyente que se convierte, Dios lo hace santo. ¿Por qué? Porque lo aparta, porque la palabra santo quiere decir justamente eso. Apartado para Dios con un propósito. No es solo apartado para Dios. Es apartado para Dios con un propósito. El propósito de adorarle, de servirle, de amarle, etc. Somos santos. Ahora, está compuesta entonces por aquellos a quienes Dios ha separado, salvándoles por su gracia, reuniéndolos como un rebaño, la palabra grey también aparece, es la grey, el rebaño del Señor, y ese rebaño que sigue a su pastor. Es cierto que cada iglesia local tiene su o sus pastores, bíblicamente sus pastores, porque es plural, ya lo vamos a mirar. Pero la iglesia del Señor evidentemente es una iglesia que tiene un pastor y el pastor principal es aquel a quien seguimos, el Señor Jesucristo. La iglesia de Dios entonces está compuesta por santos. Una vez a don Gilberto Lear, un gran maestro que tuvieron las asambleas hace muchos años, está con el Señor, vino una señora a la iglesia de él, estaba viendo, como era probablemente de la iglesia popular, estaba viendo que no había santos en las paredes, y entonces le dijo a este hermano, dice, en esta iglesia no hay santos. Y este hermano le dijo, mire, venga conmigo, párese en la puerta y ya los va a venir caminando a la reunión. Claro, los santos son vivos, no son estatuas, son personas que vienen al culto, y usted y yo somos santos. Una cosa es santos en cuanto a la posición como santos, y otra cosa es santos en cuanto a la práctica. Porque el santo para Dios debe vivir en santidad también y debe entonces corresponder a ese nombre glorioso que nos da el Señor. Somos entonces parte de una iglesia universal, de una iglesia local, y entonces lo somos no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. cuando venimos a la congregación, cuando somos parte de una iglesia, no lo hacemos para ser salvos. Lo hacemos porque ya somos salvos y entonces tenemos el privilegio y la necesidad de congregarnos todos juntos. Lo hemos leído al principio. Pedro estaba predicando el Evangelio. Predica el Evangelio, un tremendo sermón, y la Biblia dice que allí hay una pregunta. Varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? El Evangelio había impactado en el corazón, en el alma de aquellas personas. Y entonces aquellas personas preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces leemos en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Notamos otra vez el orden. Oyeron la palabra, se arrepintieron, se convirtieron a Cristo, obviamente, se bautizaron y fueron añadidos. Ese es el orden. Nadie va a ser añadido a la iglesia si antes no está convertido al Señor. Si alguien no está bautizado en el nombre del Señor. Y entonces sí, se une a la iglesia del Señor. Yo no sé si en esta mañana, más bien sí sé que en esta mañana hay personas que no conocen a Cristo, que no son del Señor, que no tienen todavía a Cristo como Salvador personal en su corazón. Déjenme decirles, usted puede venir a la iglesia, pero permítame decirle que usted no es parte de la iglesia del Señor todavía. No estoy diciéndolo yo, ni estamos diciéndolo por excluirle, por discriminarle. Estamos diciéndole porque es lo que dice la palabra de Dios. Para que usted sea parte de este pueblo de privilegio que es la iglesia del Señor, este pueblo ganado por gracia, por la sangre de Cristo, usted tiene que oír la palabra de Dios que está oyéndola, y tal vez la oyó tantas veces. Usted tiene que entregar su corazón al Señor, decirle, Señor, te acepto como mi Salvador personal, te recibo en mi corazón, cambia mi vida, limpia mis pecados, hazme un hijo de Dios, y luego usted va a ser bautizado y va a ser agregado a la iglesia, aunque desde el momento de la conversión usted va a ser parte de la iglesia universal del Señor. No sé si es muy fácil de entender esto, pero quiero decir, cuando una persona se convierte, está agregado ya a la iglesia de Cristo universal. Y luego por el bautismo, tiene el derecho de estar en comunión con la iglesia local. Ambas cosas son un privilegio, son una bendición enorme. De modo que en esta mañana yo le pido, piénselo. Usted ha escuchado el Evangelio seguramente más de una vez. ¿Qué le falta? Le falta un paso de fe. Entregar su vida a Cristo. Ser salvo por la fe. Recibir a Cristo como su Salvador personal. Y entonces usted está como un hijo de Dios, ya como miembro de la iglesia del Señor. Si viniera Cristo hoy, le hago una pregunta. Porque Él viene a buscar a su iglesia. A los que todavía está, a la iglesia que está en este mundo, le pregunto, ¿usted se va con él? Voy a preguntarlo otra vez. Cristo está por venir. Viene en cualquier momento. No hay nada que impida que el Señor Jesucristo venga. Nada, ningún acontecimiento. No hay nada en el mundo que haga falta para que Cristo vuelva. Él puede venir en este instante, ahora, ahora. Decimos adentro, ojalá, ¿verdad? Ojalá viniera. Miren si el Señor nos llevara en una reunión. ¡Wow! Extraordinario. De una reunión local a una reunión universal. Extraordinario. Si Cristo viniera ahora, yo le pregunto, ¿usted se va con Él? Es que si no se va con Él, es porque usted no es parte de la iglesia. Y no es parte de la iglesia porque todavía no ha tenido a Cristo en su corazón como Salvador personal. Piénselo hoy. Piénselo ahora. Tome su decisión. Entregue su corazón al Señor. Y dígale, Señor, quiero ser parte de esa iglesia. Quiero irme, si tú vienes a buscarme, a buscar a tu iglesia, yo quiero irme contigo. Y usted se va con el Señor y vamos juntos. Y oh, ¿qué va a ser esa reunión celestial? La iglesia de todos los tiempos, redimidos por Cristo. Millones y millones de personas, de cualquier grupo, no importa, los grupos son humanos. Allí en la presencia de Dios, con cuerpos transformados, cantando un himno nuevo, aquel que nos amó y nos redimió de nuestros pecados con su sangre. A él sea la gloria. ¿Cuáles son los motivos o los objetivos de la iglesia en esta mañana? ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, uno podría pensar, cuando una persona se convierte, lo lógico sería que el Señor se la llevara. ¿Para qué la va a dejar acá? Para estar en este mundo con todos los problemas que hay en esta, como dice acá, esa generación perversa y maligna, ¿verdad? Viviendo, sufriendo acá. ¿Para qué? Señor, llévame y ya está. ¿O para qué va a estar luchando con los problemas de la carne, de nuestra naturaleza? Sería bueno nos salvar el Señor, nos llevar y se terminó, ya está, todo solucionado. No, señores, ese no es el plan de Dios, no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios justamente es tener una iglesia viviente en el mundo. ¿Para qué? Para que dé testimonio del Señor, para que con sus vidas y su servicio rindan el homenaje que Dios merece y también sea un testimonio fiel al mundo que nos rodea. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice estas palabras. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Note por lo menos dos cosas que dice acá. Os convertisteis de los ídolos es todo aquello que no es de Dios. El mundo con sus ídolos, con sus religiones, con sus pasatiempos, con sus ideas, con sus filosofías, con todo lo que el mundo tiene. Son todos ídolos que ocupan el lugar de Dios. Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Hay menos dos cosas acá. Servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y servir al Dios vivo significa estar justamente en una iglesia, sirviendo a Dios con los dones que Dios nos da. Servir a Dios también es dar un testimonio ante los que no conocen al Señor, con vidas dignas del Señor. Y luego esperar de los cielos a su Hijo, ese acontecimiento que recién decíamos, para que nos lleve el Señor y estar con Él. Pero yo quiero mirar en la palabra de Dios en algunos minutos que nos quedan, estas cinco cosas que son los objetivos de la iglesia, y podríamos decirlos o resumirlos así. Un A, B, C, D, E, para tenerlo fácil. Adoración, buenas obras, comunión, desarrollo y evangelización. Y tal vez esos serían los cinco motivos o cinco objetivos que la iglesia del Señor tiene mientras la tiene en este mundo. Empecemos con el primero, la adoración. No dudo en decir que la adoración es la tarea, la actividad más importante que tiene la iglesia del Señor. La actividad más importante o la actitud mejor, más importante que tiene cada creyente. La adoración se expresa en la reverencia, en el temor de Dios, en la alabanza, en la recordación de la muerte y resurrección de Cristo en la cena del Señor, en un servicio consagrado a Dios y en la obediencia a su palabra. Todas estas cosas, y miren, podríamos estar largo rato estudiando cada una de ellas, componen aquello que llamamos la adoración de Dios, a Dios. Dios es digno de nuestra adoración y la Biblia nos dice que Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es precisamente una actividad, sino una actitud. A veces llamamos a la cena del Señor la reunión de adoración. No está mal, pero parece que fuera exclusivamente esa reunión, una reunión de adoración, cuando toda reunión debería ser una reunión de adoración. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando oímos la palabra del Señor, cuando damos testimonio del Evangelio, son todas cosas que hacen a la adoración a Dios. Todos actos de adoración de Dios. Por eso estoy diciendo que es una actitud, proviene de una actitud de cada creyente. Nuestros cultos en ese sentido tienen que ser cultos donde se practique o donde exista la reverencia para Dios. El culto es un culto a Dios. Estoy leyendo el libro de Josué justamente porque vamos a estudiarlo este año. Y es notable que cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra de promisión, estaba por cruzar el río Jordán, que lo cruzó en seco, igual que el Mar Rojo. Otro milagro del Señor. Y entonces el Señor le dice, miren, van a hacer una cosa. Primero van a entrar los sacerdotes con el arca. Y cuando los sacerdotes pongan el pie en las aguas y las aguas se separen y caminen con el arca, dice, entonces el pueblo va a seguir atrás y van a cruzar hasta llegar a la tierra prometida. Dice, pero el arca tiene que estar lejos de ustedes como una distancia más o menos como 900 metros, casi un kilómetro. El arca tenía que estar lejos. ¿Por qué? Por reverencia. Porque era la presencia de Dios el arca. Y si bien Dios es cercano, al mismo tiempo Dios es Dios. Y merece toda nuestra reverencia. Ustedes saben, uno de los títulos que le da la Biblia al Señor es el temible. ¿Dios? ¿Cómo? Dios no es ese amor. Dios no es ese Dios cercano para nosotros, es el Padre amoroso. Claro que lo es, pero Dios es el temible. Hay otro nombre que le da la Biblia. Dice, Dios es fuego consumidor. Ese es nuestro Dios. ¿Está presente aquí Dios? Sí que está. ¿Está en el culto Dios? Sí. ¿Venimos a hacer el culto para el Señor? Sí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues en reverencia. A veces pensamos que una pretendida confianza con el Señor, usando nombres o actitudes o costumbres, que nos parece que son, bueno, la confianza que tenemos con el Señor. ¿Sí? Lejos de eso, son una señal mal entendida relación filial de nosotros con Dios. Hay reuniones en las cuales en la cena del Señor se estila estar tomando mate. No estoy diciendo en broma, es así. ¿Sí? Distendidos. Venimos de cualquier forma, venimos a la reunión. Queridos hermanos, miren, la reunión es un culto a Dios. Ahora, el culto no debe ser un motivo de ritualismo frío, ni de un tradicionalismo formal. No tiene que haber un ambiente ni funerario ni trivial. La presencia de Dios es una presencia gozosa, pero el gozo del Señor no está en contra de lo que es la reverencia para el Señor. Venimos al culto, venimos en un ambiente de reverencia, venimos gozosos, venimos porque el Espíritu Santo promueve ese gozo en nuestro corazón. Gozo da, dice la canción, servir a Cristo, ¿verdad? En la vida diaria aquí. Gozo da en el culto también. Esta mañana tuvimos un culto muy gozoso. Hemos cantado un montón de canciones. Y yo te aseguro, yo a veces no canto porque escucho a la congregación. Me encanta escuchar a la congregación. ¿Cómo canta? ¿Sí? Precioso. Dios recibe esa canción. Y es un ambiente gozoso, pero es un ambiente con reverencia. Y así tiene que ser nuestra iglesia. Así tiene que ser el culto para el Señor. Eso es adoración. Por lo tanto, el culto cristiano es un servicio espiritual rendido a Dios en actitud de adoración. El culto debería ser una auténtica experiencia de encuentro con Dios. Cuando usted viene al culto, a la mañana, a la tarde, cuando sea, cuando usted asiste a cualquier culto, debería ser una experiencia de encuentro con Dios. Yo voy al culto a encontrarme con el Señor. Yo voy al culto para escuchar la palabra del Señor, para que la palabra del Señor llegue a mi corazón y produzca la bendición que la palabra de Dios siempre produce en el corazón. Siempre me constriñe la palabra de Dios, siempre me desafía la palabra de Dios. Siempre me corrige la palabra de Dios, pero también siempre me instruye, siempre me edifica y siempre me llena de gozo y de vitalidad, porque es la palabra de un Dios viviente que además es palabra viviente, la palabra viviente de Dios. El culto entonces debe ser eminentemente espiritual, en una atmósfera espiritual propicia para la comunión con Dios. Todo esto es, y mucho más, la adoración. Segundo, buenas obras. La iglesia está en el mundo para demostrar el amor de Dios y la gracia de Dios para con los hombres. Y ese amor y esa gracia se demuestran en vidas y en testimonio que buscan ayudar a otros. Las buenas obras entre los creyentes están en la palabra de Dios, en aquel versículo, entre otros, Hebreos 13:16, donde dice, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La iglesia es una congregación donde cada hermano y cada hermana tiene mucho valor. Somos hermanos en la fe, somos hijos de Dios, dependientes unos de los otros. Pablo lo explica bien en 1 Corintios 12 y dice en el versículo 25 que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, fíjense, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿usted piensa en sus hermanos? ¿Usted piensa en las necesidades de sus hermanos? Hay hermanos con muchas necesidades. Hay necesidades materiales. Hay necesidades físicas, de salud. Hay necesidades de oración. Hay necesidades entre los hermanos. Pero también hay bendiciones entre los hermanos. Cuando es así, uno se goza con los hermanos y se alegra con los hermanos. Cada hermano tiene mucho valor. ¿Qué tanto valor tiene tu hermano para ti? Tu hermana para ti. ¿Cómo se manifiesta esta ayuda? Bueno, muchas veces en la oración intercesora. Miren, el día jueves tenemos reunión de enseñanza aquí en la Palabra de Dios. Enseñanza y Palabra de Dios, enseñanza. Y además tenemos oración intercesora. Oramos. Oramos por otros. Oramos por los hermanos, por las hermanas, por hermanos que están perseguidos en el mundo, por misioneros que están haciendo la tarea. Y saben, a veces me parece que, aunque gracias a Dios tenemos una buena concurrencia, y gracias a Dios hay, me encanta, muchos jóvenes en la reunión. Eso es fantástico. Eso no es común, verdaderamente no es común. Doy gracias a Dios por eso. Pero miren, hermanos, tenemos que venir a orar. A veces nos dicen, ore por mí, ¿sabe? Necesito. Y cuando estamos un poco apretados, mire, por favor, ore, ore por Noemí, ore por mí, que oren los hermanos. Pero usted después no viene nunca. No viene a orar. Es bueno que oren por mí, pero yo también tengo que venir a orar por otros, ¿o no? Y yo entiendo que a veces hay problemas para no poder venir. De todo tipo. Hay distancias, hay la hora. Hay hermanas solas, hay quienes trabajan y no pueden, quienes estudian. Estoy diciendo para los que podemos venir y no venimos. Bueno, la oración es darle valor a los hermanos, porque estoy intercediendo. Miren, no hay ministerio, me parece, más importante en la iglesia que la oración intercesora. Cuando nos dicen estoy orando por usted, a mí me desarma. Eso quiere decir que te tiene presente, que te ama y que está buscando a Dios en oración para que Dios bendiga. Extraordinario, extraordinario. No hay expresión de amor más grande que esa. La ayuda a los de afuera también sería importante, porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Los de afuera también merecen ayuda cuando necesitan. La ayuda espiritual que le podemos dar, podemos. En el barrio podemos dar una ayuda espiritual a los demás. Y podemos también darle ayuda al necesitado y acompañarle en sus necesidades. Tercera cosa, comunión. La palabra que se usa para la unidad de los creyentes es esta. En el Nuevo Testamento, comunión, koinonía, una gran palabra del Nuevo Testamento. ¿Y cómo se manifiesta eso? En el amor fraternal. El amor fraternal entre nosotros. Que todos sean uno, dijo el Señor Jesucristo. Que sean uno para que el mundo crea. Que sean perfectos en unidad, una unidad completa entre los creyentes. Pero además también, otra vez, en la reunión de los creyentes. Y vuelvo a insistir en esto porque es importante. Miren, les voy a leer solamente un versículo. Solo un versículo. Y con esto dejo este punto. Hechos 2.44, que ya leímos al principio. Dice, todos los que habían creído estaban... ¿Cómo? Juntos. Todos los que habían... ¿Cuántos? Wow. Todos los que habían creído estaban juntos. Eso es comunión. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso estar los hermanos juntos. ¿Y cómo? Se puede estar juntos y no en armonía, ¿verdad? Pero juntos y en armonía. ¿Saben? Cuando una iglesia tiene armonía y tiene paz, crece. Léanlo en Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz. Eran fortalecidas por el Espíritu Santo y crecía la obra de Dios. Cuando la iglesia tiene paz, no hay grietas, no hay chismes, no hay reyertas entre los hermanos, no hay problemas. La iglesia del Señor tiene paz y crece. Dios envía bendición y vida eterna, dice la Escritura allí en el Salmo 133. Y eso es lo que necesitamos, bendición y vida eterna. Que la iglesia sea así, que tengamos comunión unos con otros para que Dios pueda bendecirnos. La ofrenda también es comunión. La ofrenda es comunión. Y la palabra de Dios nos dice exactamente esa palabra allí en 2 Corintios capítulos 8 y capítulos 9. Y la ofrenda, que no es una obligación, sino una bendición y un privilegio para nosotros, es esa actitud de comunión nuestra hacia los demás. Ofrendamos al Señor. Y el Señor se encarga de multiplicar esa ofrenda en la extensión del Evangelio. Miren, ¿saben? La iglesia no llega a todos lados. Pero a mí me escriben los misioneros y me dicen gracias por la ofrenda recibida. Porque hemos ido a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar y a tal lugar. ¿Saben por qué? Porque les llega el dinero. Porque les llega la ofrenda. Y hay almas convertidas acá. Y hay... Hermano, usted es parte de eso. Hermana, usted es parte de eso. Cuando usted ofrenda al Señor, está ofrendando para que almas sean salvas, para que iglesias sean edificadas, sean levantadas. Usted está ofrendando al Señor y ese dinero, usted no sabe dónde llega. ¿Cuál es la bendición que usted está dando cuando usted ofrenda al Señor? Eso es comunión. Y la iglesia está para tener comunión entre nosotros y también comunión en el Evangelio, que es lo que da la palabra de Dios nos dice. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia? Bueno, la iglesia crece, entre otras cosas, y fundamentalmente por la exposición de la palabra de Dios. La exposición de la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios, y una iglesia madura cuando la palabra de Dios se expone. Pablo lo decía a los Colosenses, capítulo 1 y verso 28, dice, Cristo a quien anunciamos, dice, amonestando, amonestar significa poner ideas en la mente, no significa, amonestar es clavar ideas en la mente, fijar conceptos en la mente, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Cuando dice todo hombre está hablando genéricamente, todo hombre, toda mujer. ¿Y qué es perfecto? Completo. Quiere decir que la palabra de Dios es la que madura la vida, la que hace que seamos creyentes maduros. Eso es lo más importante. Miren, una vez le preguntaban a un pastor, ¿cuántos hermanos, cuántas personas tienen su iglesia? Y el pastor sabiamente le contestó, acá no contamos a las personas, las pesamos. ¿Entiende? No estoy hablando de peso físico, ¿verdad? Las pesamos. El creyente maduro que tiene ya peso espiritual, que crece, eso es lo que importa. Claro que es importante el número, por supuesto que lo es. Pero las ovejas de la grey de Dios no son solamente para contarse, sino para pesarse, para que sean creyentes ya maduros en las cosas del Señor. El problema de los hebreos era justamente que eran niños espirituales. Capítulo 5, lea Hebreos capítulo 5. Niños espirituales. Y les voy a decir una cosa. Uno de los problemas que tenían, encuentra en el capítulo 10, versículo 25, que dice esto. No dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. No venían, no se congregaban, no escuchaban la palabra de Dios que los siervos de Dios dan, y entonces no crecían. Eran niños espirituales. Usted quiere crecer, venga al culto. Ah, no, pero yo crezco en mi casa. Yo hago mi devocional. ¿Usted cree que con eso va a crecer? ¿Usted cree que con un devocional pequeñito va a crecer? Hombre, le va a ayudar, sin duda. No cabe duda. Y es tan bueno un devocional. Pero si usted no escucha la palabra de Dios, expuesta la exposición de la palabra de Dios, y ore al Señor por los expositores de la palabra de Dios. Ore para que el Señor nos haga fieles a la palabra. y nos ayude a enseñar la palabra fielmente, como corresponde. Pero si usted viene y escucha la palabra de Dios, usted va a crecer, porque la iglesia se tiene que desarrollar, y el desarrollo de la iglesia del Señor es a través de la exposición de la palabra del Señor. Finalmente, la evangelización. No finalmente porque tenga menos valor, coincide con la letra. La evangelización es uno de los grandes objetivos de la iglesia del Señor. Una iglesia sana, viva, es una iglesia evangelizadora. Una iglesia viva, una iglesia sana, tiene un testimonio claro ante los ojos de aquellos que no pertenecen a la iglesia. Y el testimonio no solamente es hablando, sino viviendo. Alguien dijo, ustedes lo conocen bien este refrán, vive, más bien, predica, y si hace falta, usa palabras. ¿Ya? Predica. Si hace falta, usa palabras. Predica con tu vida. Vive como viviría Jesús. Y la gente se va a dar cuenta. Y va a ser un testimonio viviente, y un mensaje viviente. Y si hace falta, y hace falta. También, abundemos en palabras, hablando del Señor a los demás. La iglesia del Señor al principio es maravillosa porque dice que cada día añadía el Señor a los que iban siendo salvos o a los que habían de ser salvos. Dice Stott, no los añadía sin ser salvos, ni los salvaba sin añadirlos a la iglesia. Lo digo otra vez. No los añadía sin ser salvos, porque la iglesia no está compuesta salvo de personas salvas. Ni los salvaba sin añadirlos a la iglesia, porque cuando una persona es salva, Dios lo añade a la iglesia. Fantástico. Finalmente ya termino. Sí, tengo que terminar. Me quedan 2 minutos para esa pregunta. ¿Qué es la iglesia para mí? Déjenme decir solamente algunas cosas. ¿Vengo a la iglesia, vengo a los cultos por costumbre, por compromiso o por convicción? Hoy leíamos muy bien, leía Nico, cuán amables son tus moradas, oh Dios. Anhela mi alma, mire como decía el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. O que sea esa mi convicción siempre, venir con convicción a la casa del Señor, venir con deseo ardiente a la casa del Señor. La pregunta es, ¿estoy creciendo espiritualmente en la iglesia? ¿Estoy viviendo una vida de santidad que me capacita para adorar y servir al Señor? ¿Sé cuál es el don o los dones que Dios me ha dado para servirle? ¿Le estoy sirviendo con una integridad de vida y con amor hacia Él? ¿Estoy dispuesto a integrarme a un ministerio en la iglesia para servir al Señor? ¿O vengo a hacer banco solamente? Y que trabajen los que trabajan, los que sienten trabajar. ¿Qué es sentir trabajar? No, yo tengo un don. Usted tiene un don, hay que ponerlo en práctica. ¿Vengo a orar por mis hermanos o solo pido oración para mí cuando estoy en necesidad? Y voy a hacer la última pregunta. ¿Estoy listo para presentarme al Señor a rendir cuentas de mi vida y de mi servicio como miembro de una iglesia? Bueno, usted tiene derecho a venir a una iglesia y recibir de la iglesia lo que la iglesia tiene que dar. ¿Qué tiene que dar? Bueno, tiene que dar un ambiente digno de limpieza, etcétera. Tiene que tener una buena música, tiene que tener un buen mensaje de la palabra de Dios. Usted tiene derecho a recibir esto. Yo no podría venir acá si yo no hubiera estudiado la palabra y vengo acá a hablar algo, lo que se me ocurra. Usted no lo aguantaría eso, y con razón. Usted diría que es irresponsable. Bueno, la iglesia también tiene derecho a que usted venga y haga su parte en la congregación. ¿Cuál es su parte? Tiene que resolverlo con el Señor. Estamos a disposición de para ayudarle. Pero usted tiene una parte en la iglesia. ¿Qué parte tiene usted en la iglesia del Señor? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia para vos? Que el Señor nos ayude. Es un tema muy rico, sin duda. Ya ven, yo simplemente tiré líneas en esta mañana, les aseguro. Todo esto da para explicarlo en horas. Vamos a hablar de varios temas y ojalá el Señor nos ayude al final de este año a entender qué es la iglesia y sobre todo, qué es la iglesia para mí. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a pensar en esta semana. Les invito a pensar en esta semana, en esta cosa. A irse a sus casas, doblar sus rodillas y pedirle al Señor que el Señor aplique esta verdad a su corazón. Y si usted no es del Señor en esta mañana, busque a Dios. Pídale que le salve desde ahora y para siempre. Estamos a disposición también para ayudarle. Vamos a orar. Señor, entramos en tu presencia, o estamos en tu presencia. Te damos gracias por la palabra tuya. Te damos gracias por esa palabra que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, que nos edifica, que nos acerca a ti, Señor, y al propósito, al objetivo tuyo para nuestra vida. Gracias a aquellos que somos tuyos por ser parte de tu iglesia. Iglesia que fue comprada a precio de sangre. Iglesia que un día será recogida por el Señor, llevada al cielo para siempre estar con Él. Gracias, oh Dios, por este privilegio grande. Te rogamos que nos ayudes a entender qué es la iglesia desde tu punto de vista. ¿Y qué es la iglesia para cada uno de nosotros? Para que realmente dándole valor a esta pregunta podamos actuar de acuerdo a tu voluntad y ser útiles a ti. Porque tú quieres, ya que nos hemos convertido de los ídolos a Dios, tú quieres que vivamos para servirte y para esperar de los cielos a tu Hijo Jesús. Llévanos con bien a casa, guárdanos en la semana. Bendice las actividades que tendremos el jueves, el sábado, el viernes. Te rogamos, Señor, que bendigas cada hogar, cada necesidad. Nos lleves de tu mano y vivamos para honrarte. Te lo pedimos con mucha gratitud. En el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.